17.
Bueno, seguimos con el doctor Humberto de la Calle y él nos contaba de las monedas en la media porque era peligroso. ¿Y ahí qué pasó?
No, pues llegamos sin con vida y sin problema, pero a partir de ese momento... Pero es que no había día en que la noticia no fuera la violencia. Por eso a mí realmente a veces yo no entiendo muy bien. Mire, yo entiendo las críticas a los acuerdos, yo entiendo, y hay que respetar las opiniones ajenas y perfecto. Pero esta resistencia a terminar una guerra de 50 años, lo que ocurrió ayer, 60% de las armas, como decía, lo que va a seguir ocurriendo, es tan difícil de entender... Sobre todo a los recalcitrantes, al que no esté de acuerdo, también yo entiendo el odio por las FARC, cometieron demasiadas barbaridades, otros también cometieron barbaridades, pero lo que no podemos es quedarnos como en el pasado.
Todos perdemos de una negociación. Es
correcto,
no
sí.
Hay nada, para tener una victoria hay que tener una pérdida. Diga, Adriana.
Doctor Humberto, una pregunta. Bueno, yo obviamente viendo todo esto, la entrega de las armas, a mí de verdad esto me emociona, es algo inédito, histórico. Pero, como venezolana, entiendo también a muchas personas que de pronto le dan miedo el proceso de lo que está ocurriendo, porque sabemos que Colombia tiene un pasado que la izquierda que todo esto se relaciona con la guerrilla se relaciona con muerte, entonces es difícil que un proyecto político de las características de Venezuela pudiese llegar a afianzarse en Colombia. Sin embargo, como somos pueblos de poca memoria histórica, ocurre que sí da miedo. Sí da miedo que se nos olvide lo que pasó, sí da miedo que estas personas, que llegue algún líder carismático, que tal vez las personas estén que estén aburridas de cómo se ha manejado la política en los últimos años y que por tantos años haya tanta gente olvidada. Entonces, era un paso necesario, pero también se puede volver un caldo de cultivo para algo muy peligroso que pueda ocurrir en el futuro. Entonces, ¿usted cree que Colombia podría ir hacia el camino de Venezuela?
Bueno, pues me parece un temazo porque primero ahora veo en las encuestas que el 52% de la gente cree realmente en que eso pueda ocurrir. Me parece alucinante.
Sí.
Realmente, al contrario, el espejo lamentable de lo que está pasando en Venezuela y de lo que no debe pasar, pues el régimen de Maduro ha iniciado y consolidado un proceso de violación profunda de los derechos de la gente. Me parece que el solo espejo tiene que disuadir a cualquiera. Pero en segundo lugar, analicemos un poco más en profundidad. El riesgo de esos populismos está en no buscar justamente soluciones. Lo que se demostró en estas conversaciones es que el diálogo sirve, que puede ser útil, que resuelve problemas. Por ejemplo, el paro de maestros. Debemos resolver el paro de maestros conversando. Eso es lo contrario del clima que permitiría que llegue un coronel, como ocurrió en Venezuela, y de un papirotazo tumbe todo el régimen político. Es al revés. Si no hacemos nada, y si este país sigue siendo tan inequitativo, ahí es donde el riesgo sí es inmenso. Justamente un acuerdo con este grupo alzado en armas lo que permite es un camino de cambio y de transformación. Eso es lo que me parece que aleja el ejemplo de Venezuela. Y además, déjeme de darle una cosita de tipo personal. Porque como hay gente en las redes que dice que yo soy castrochavista, por favor, excúsenme que hable en primera persona. Yo presidí el Consejo Permanente de la OEA cuando se aprobó la Carta Democrática Interamericana con la oposición de Venezuela, que es justamente la que nos señala cuáles son las condiciones para que un país sea calificado como democrático. Y hoy Venezuela está violando la Carta Democrática, el régimen de Maduro. Luego, mi convicción es exactamente la contraria de lo que se dice por ahí mentirosamente.
Es que, doctor de la Calle, uno no puede hablar de regímenes o no puede hablar uno de líderes en esa clase de situaciones políticas solamente para referirse a la izquierda. Es que la extrema izquierda o la extrema derecha son igualmente dañinas y yo creo que eso es lo que la gente no logra entender, que puede haber gente líder en un lado o en el otro igualmente perversa, que esto no se trata solamente de una esquina o de la otra, sino de personas que pueden ser dañinas para un país.
Y en la mitad también hay gente mala.
Claro, es que hay de todo, pero no se trata de polarizar, se trata de aterrizar un tema y respetar los derechos fundamentales independiente desde la esquina que se viva, ¿no?
Mónica, solo un momento que tenemos una llamada para el doctor Humberto.
¿Aló?
Señor.
Doctor Humberto, ¿cómo está?
¿Cómo le ha ido?
¿Usted dónde está?
No se imagina.
Me contaron que estaba en Blue Radio.
Estoy rodeado de mujeres. Espero que no se muera de la envidia usted.
No, señor, pues por eso mismo yo también quiero que me inviten. ¿Cómo hago?
No. Se cerraron las inscripciones, maestro. Aquí ya no entra nadie por ahora.
¿No?
No.
Bueno, Humberto, ¿cómo va la campaña?
Muy bien, hombre.
¿Sí?
Sí.
¿Vamos bien?
Vamos pedaleando.
Usted, ¿verdad, Humberto? Usted es un maestro. Ah, no, perdón, no le puedo decir maestro, que de pronto me entra en paro.
Sí.
Humberto, un abrazo.
Mil gracias, hombre. Gran abrazo.
Le voy a pasar por aquí al doctor Jorge Robledo. Un momento.
Ay, Dios.
Aló, muy buenas tardes.
Qué maravilla, hombre.
¿Cómo está el todo?
Muy bien, hombre, Jorge, ¿cómo te ayudo?
Pues bien, señor, ahí haciendo campaña, como usted sabe.
Y con mucho éxito, ¿cómo la ves?
Pues no, últimamente le va mejor a usted en las encuestas. Lo que pasa es que a usted sí le dejan hablar en ese programa, en cambio a mí nadie me deja hablar, porque dicen que yo soy un opositor, que a mí nada me gusta. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo no comparto. Entonces, yo sí quiero que me inviten para que me dejen hablar en ese programa.
No, pero invítenlo.
Eso vamos a ver,
a invitar a todos. Los míos son las leyes, doctor Humberto, usted lo sabe, así como usted es abogado, yo también he defendido las leyes de este país, que la gente poco conoce, como la ley 14 del artículo 34, que dice no se apoye sobre el vidrio. La gente no respeta ese tipo de cosas, entonces, por eso es que estamos como estamos, doctor Humberto.
Así es.
Le mando un abrazo muy grande.
Un gran abrazo.
Espere, paso a éxitos. Le voy a pasar a
todos furiosos. Al que no invitaron al convite.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice el profesor Petro? ¿Cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo va usted? Al fin.
Mejor que usted en las encuestas.
Sí, eso sí me ha ido una duda. Oiga, usted está en la primera línea, hombre.
No, pues ahí vamos detrás de Germán haciendo filita, pero ahí vamos haciendo campaña para volver a Colombia.
No, no le crea las encuestas, o yo.
¿Cómo no le voy a creer si voy de segundo?
¿Y cuando esté de octavo dejará de creer o qué hará?
¿Cuando esté de octavo?
De octavo en las encuestas, ahí sí no, ya pero, no va a creer.
¿Será que llego tan bajo?
No, pues uno lo sabe, maestro.
Ya me empezaron a hacer bullying, hasta luego.
Sí.
Oiga, está pendiente el almuercito, yo.
Bueno, muchas gracias.
Antes sí le invitamos.
Saludos, doctor Humberto.
Bueno, muy bien, maestro.
Hasta luego, Flavia.
Chao. Esos son los celosos de turno que estaban queriendo hablar. Pero Juanita, fuera de micrófono, le hacía una pregunta que me pareció interesante.
Sí, dado caso que usted se lance a presidente de esta bella nación, ¿su esposa lo deja? Porque yo no lo dejaría.
Pues le cuento.
Él no sería casado contigo, porque contigo es imposible negociar.
Ah, eso sí.
Oiga.
Ahí sí le toca hacer caso.
Gobernar este país realmente es una cosa casi imposible.
¿Qué galleta?
Mejor dicho, el que le dé por aspirar estará un poco loco. ¿Ah?
Pero el país está lleno de locos.
Sí, es posible. Pero además, la política es como un virus incurable, pero bueno. No.
Dicen que solo hay una puerta de entrada a la política.
Sí.
Que uno pasa nunca más se devuelve.
No hay puerta de salida.
No hay salida en la política.
Pero su esposa le ha hablado de eso.
Pero no, pues dijéramos que uno no puede contestar con hipocresía, porque sí, surgen personas que promueven una candidatura, etcétera. Eso no se ha resuelto, pero dijéramos
pero
que
sí
existe, hay un hecho. Pues a veces yo tengo ganas por una razón, porque es que cuando veo justamente que personas recalcitrantes que no entienden que este es el mejor camino para Colombia, uno dice, bueno, alguien tiene que defender esto, pero no le mezclemos política ahora la cosa.
¿Y ese alguien soy yo?
Pero mi señora me ha apoyado siempre en todos los momentos y particularmente en la vida pública, y en efecto yo creo, pero habría que preguntarle a ella naturalmente, que apoyaría en una circunstancia como la que describes.
¿Su esposa a qué le dice que no? Ya que la veo que es tan querida. ¿Pero en qué se le paran la raya y le dice, Humberto, esto no?
Pues a ver, será un poco celosita, tal vez.
Oh, sí. No puede ser. No, pero no son celos, es que uno cuida lo suyo.
Se llama marcar territorio.
Pero nadie es de nadie.
¿Qué
bueno,
es
pero
eso?
Yo pregunto, y entonces ella se pone celosa, ¿y cómo hace para apaciguarle los celos?
Sí, porque un político es muy coqueteado.
No, además, las mujeres se le montan en plancha.
Mira la cara que le hizo.
El poder es atractivo.
Sí,
el poder es afrodisíaco.
No, y la inteligencia, que yo creo que también es afrodisíaca. Pero entonces, ¿cómo maneja ese tema de los celos?
Debe estar furiosa con nosotras aquí al lado.
No. Buen comportamiento.
Sí, y le dice, no, tranquilo.
Sí, disciplina, tal. Pero pues claro que...
Además porque mucha separación, ¿no? Las campañas en La Habana estuvieron separados mucho tiempo. Es difícil manejar ese tema. ¿Cómo hicieron?
Nosotros trabajábamos habitualmente, aun cuando había excepciones, 11 días en La Habana y alrededor de 5 aquí en Colombia. Luego era ir y venir. Me hice 182 viajes a La Habana en ese periodo.
Se llenó de millas.
Sí.
Y subió de clase.
Ojalá, no.
Se llenó de millas.
No, porque era un avión.
Ya tiene tarjeta dorada.
Sin millas, no.
Ojalá.
Entonces estábamos hablando de su esposa, que cómo hace entonces para, o cuál es esa cosa que le dice que no puede hacerlo.
No, pues dijéramos, ya habíamos tocado el tema de los celos, que despertó mucho entusiasmo.
Pero
no
coquetearle a nadie más.
No coquetearle, pero digo lo siguiente, ¿hay alguna otra cosa, aparte de los celos, que le diga, no, eso no estoy de acuerdo y no vas a hacer?
Pues sí, muchas, pero no sería capaz de hacer el recuento ahora, porque bueno.
Porque son tantas.
Sí, no, pero no, pues claro que hay cosas que...
O sea, la gran negociadora es ella.
Sí, ambos, ¿no? Realmente siempre nos hemos ido acomodando en la vida.
¿Y con los hijos? ¿Cómo que hicieron para negociar con los hijos? Porque nosotros que tenemos adolescentes queremos ahorcarlos.
Sí, pero...
sí.
El cambio fue brutal. En mi época, dijéramos, no había diálogo con los padres, prácticamente
sí,
no.
¿Verdad?
De política no se hablaba. Luego decían que de plata tampoco se hablaba. De enfermedades no se podía hablar. Dicho de otra manera metafórica, en mi época el huevo era para el papá y ahora el huevo es para los hijos. O sea,
exacto.
Nosotros quedamos sí, como en sándwich.
Pero yo no estoy tan de acuerdo que eso sea bueno, ¿no?
No.
O sea, eso, el tema del huevo completo para el papá, dale. No, pero hoy en día le damos demasiado huevo a los niños.
Sí, es posible, pero sí es primero más dialogante la familia hoy. A mí me sorprende los niños desde tan pequeños la información que manejan. Yo creo que son los medios electrónicos, la televisión, algo ha pasado, porque tienen ocurrencias que a uno nunca se le habrían ocurrido en su momento de juventud. Luego, en el fondo, es una cosa más democrática. Eso de que uno impone la autoridad y no me pregunte por qué, esta es mi orden y cumpla, eso ya no existe.
Cuando usted la embarra, doctor Humberto, que me imagino que la embarra como cualquier marido, ¿qué hace para reconquistarla?
Para pedir perdón.
Cuando usted quiere algo como
para
como un cariño extra, sí. Como más amor en la casa.
O convencerla
día.
De algo.
Bueno, entonces eso ha evolucionado.
Ha cambiado.
Es que son muchos años.
Sí, claro. Inicialmente, las serenatas.
Pero,
es una lástima que se haya acabado esa costumbre.
Pero se perdió la poesía, o sea, ya fue la primera cita y ya no más.
No, cuando uno la embarraba, se iba a un sitio especializado, se tomaba unos aguardientes, contrataba un trío y llegaba a las 2 de la mañana, tiraba piedritas a la ventana para que ella se asomara.
¿Usted canta?
No, pero... ¿No?
Pero con
la asesoría del trío.
Claro, lo mejor.
Es que el trío ha muerto, ahora está el mariachi, pero el trío ha muerto.
Sí, pero es que el mariachi...
Depende.
Pero yo creo que es muy distinto. Ahí hagamos una discusión sobre eso, porque el mariachi es más como para cumpleaños,
cero, sí.
Celebración. En cambio, el trío era realmente o para pedir perdón o para enamorar. Luego la novia se asomaba discretamente. En aquel entonces llamaba, no era persiana, sino el visillo. Bueno,
ay,
y ya.
Se nota que utilizó bastante el trío.
Bueno, después siempre está el refugio de los perfumes y una joyita. Sí, pero ya eso.
Depende de la embarrada.
Ahora,
depende.
Tampoco, esa etapa ya pasó. Además, porque con el IVA nuevo quedamos todos fritos. Olvidémonos de regalos. Y ahora siempre queda una cosa que me parece que es la más linda de todas, que son las flores.
Claro.
Qué
tristeza que se reduja de la joya a la flor.
O sea, cuando ella la embarra, ¿qué usa ella para poder pedir perdón o reconquistarlo otra vez?
No, dijéramos ella más bien expresión corporal, abrazo, una caricia en la cabeza, y como yo soy poco exigente, eso es suficiente para mí.
¿Se considera un hombre romántico?
Sí.
Sí.
De pronto a veces demasiado.
Ay, no, nunca es demasiado. Sí,
no. Porque es que sí, no sé.
¿Por qué demasiado? ¿Qué, o sea, dónde está la raya?
¿Demasiado llegando a cursi o demasiado controlado?
No, cursi nos gusta.
Ya iba para allá. No, hay que dejar siempre un espacio para la cursilería.
Eso
es fundamental, hombre. Alguna bobada tiene que decir uno de esas de la cual se arrepiente, pero no importa.
Pero después de 40 años de casados, yo me imagino incluso porque uno se acostumbra con la forma del otro pedir perdón. O sea, las conversaciones y todo, yo me imagino que no debe ser tan fácil después de tanto tiempo.
Entonces aquí me toca hacer una confesión, porque dijéramos, son dos velocidades. La primera, a mí me puede dar rabia más fácil, pero dura muy poco.
como los hombres, y las mujeres.
A los dos minutos, más, sí. En cambio,
nosotros son más recorrosas.
Sí, para sacar.
¿Qué te pasa? Nada.
Sí, para sacar a mi mujer de una rabia, eso hay que invertir 3 o 4 días con mucha paciencia.
Ay, mi marido se queda conmigo. Ojalá esté escuchando.
Bueno, y otra cosa que me parece muy interesante y es tan femenina y tan linda, pero también tan desesperante, es cuando la mujer espera algo de uno, pero no le dice. Y entonces a las 6 de la tarde está haciendo mala cara y dice, bueno, ¿qué pasó? Dijo, no, que no fuimos a cine. Entonces le dice, pero no me dijiste, es que te tenías que haber imaginado que queríamos ir a cine.
O acordarte, caramba, que te dije hace 5 meses y medio. Pero después de tantos años no sabe leerle la mente, doctor, sí, Humberto, sí, lo vi mal.
Sí, mal.
Uno para ser un buen esposo tiene que ser medio brujo.
Sí, sí, la verdad. Sí, no, pero le da consejos a sus hijos. Sus hijos llegan donde usted le dice, mire, mi esposa está brava conmigo, ¿qué hago?
No. A ese nivel ya no.
Mande la pava, ¿no?
Sí. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en temas de hijos y de organización familiar?
Ah, ¿quién tiene el control de televisor?
¿Quién decide las vacaciones?
Mi mujer manda en todo menos en el control de televisión.
Bueno, y estaba hablando de House of Cards. ¿Ya salió la última temporada?
Sí, estoy en ella. Voy
a
en el
mí no me gustó.
Ay, no, la cuento.
Pero no me van a contar.
Mira, pero
no
lo hablaba.
Voy en el capítulo 56.
Ah, bueno, ¿qué es cuál la de esta temporada?
Estamos en la noche anterior a las elecciones.
Ah, ok, listo.
Pero no lo vayan a contar.
No, no
lo
voy a contar, pero no.
Pero Claire mata al Claire mata al escritor.
Ay, pero ¿cómo lo dices?
No, porque si él llega a ser presidente, voy a ser la única que ha hecho spoiler al próximo presidente.
Cuando usted ve House of Cards y usted lleva, vuelvo y digo, una carrera larguísima, exitosa, política, usted dice, uy, eso se parece a lo que está pasando acá, o lo que yo he vivido, no. Usted dice, eso es completamente inventado, nada que ver.
No, dijéramos cosas exageradas.
Sí, obviamente.
Pues el homicidio de Zoe en el metro, es demasiado. Pero que hay elementos de la vida real, sí, del todo, de la truculencia. Por eso digo que es que la política mezcla lo mejor y lo peor del ser humano. Pero me ha gustado mucho otra serie que es The Good Wife. ¿Por qué? Incluso a veces me parece hasta mejor.
Sí, es más aterrizada.
Porque tiene el elemento justicia. Es decir, esto es corrupción en política, el otro es corrupción en política y en la justicia. Y luego el papel de ella, que me parece espectacular.
Sí, muy buena esa serie, es verdad. Y con los hijos, o sea, a la hora de decir, yo quiero, cuando era más chiquito, yo quiero regresar a las 3 de la mañana. ¿Quién decía no?
Bueno, entonces también eso ha tenido una evolución. Dijéramos, con mi hijo que era el mayor, tuvimos una bendición del Señor y es que él montó un DJ, él manejaba su música, él vendía música. Sí, él tenía, entonces, salía de último de las fiestas como a las 6 o 7 de la mañana, pero en perfecto sano juicio.
Porque estaba trabajando.
Entonces uno estaba tranquilo y además a las 7, que ya es de día, cogía un taxi y dijéramos, y era otra época. De menor inseguridad. Después con la hija que está en el intermedio, le ponía uno horas, ¿no? A las 2. Y luego la recogía, una cosa que hoy es vergonzosa, ¿no?
Sí.
Para ellas, pues.
Sí, sí, claro. ¿Todavía recoge?
Sí. Bueno, mi hija tenía que aguantarse que apareciera yo a las 2 de la mañana medio en pijama manejando a recogerla y ella le
parecía... Pero en la esquina, ¿no?
Unos grejitos,
sí, sí. Sí.
Pero no había celular, entonces hacerle señas y tal. Y luego la última, no, eso sí, francamente ya... El ejercicio de la autoridad terminó.
Se crió sola. Ella manda.
Claro.
Generaciones completamente diferentes. Ahora, si usted es un buen negociador, como nos mostró a todo el país que fue, yo me imagino que siendo presidente también va a saber negociar todas esas crisis, como por ejemplo estamos teniendo ahora.
Si se lanza, porque
¿cómo negociaría con los maestros en ese momento?
Cuéntenos.
No, dijéramos, entrar en detalles no, pero yo lo que sí tengo la convicción, porque lo viví, mire, cuando nos sentamos a negociar con los señores de esta guerrilla, eran tan antagónicas las posiciones que era como si viviéramos en dos planetas.
¿Hubo algún momento que casi pensó en tirar la toalla?
No, pues claro,
muchos. Ya no aguanto más, me voy largo eso.
No, dijéramos, bueno, ahí voy a hacer una matización, pero antes lo que quiero contar es, uno amanecía 8 de la mañana, hoy vamos a firmar, 6 de la tarde, crisis. Eso era sube y baja, como un tío vivo, como una montaña rusa. Yo creo que frente a la pregunta de si había momentos de tirar la toalla, yo distingo dos cosas. Si hay momentos en que uno dice, yo me voy de aquí y no vuelvo. Pero eso no es cierto. Uno en el fondo de las circunvoluciones cerebrales por allá, en lo más atrás del cerebro, dice, no, yo creo que eso tiene un papel tranquilizante. Uno dice, no vuelvo allá, carajo, me cansé con esta vaina, pero es para tranquilizarse. Y eso sí lo hacía. Decía, no, yo no quiero volver, esto está supremamente difícil, voy a tirar la toalla. Pero no era real. también yo sabía que era como una manera de expresarse, pero que en el fondo había que sacar eso o romper. Bueno, siempre había la hipótesis de romper.
Es como la esposa que dice, me voy de la casa, arranca con la maleta y luego se vuelve.
Claro, sí, a la que uno regresa.
Doctor de la casa. Ay, perdona.
Ay, sigue. ¿Cuál fue el momento que más le tocó las fibras? ¿Hay algún momento que lo haya conmovido en medio de este proceso?
Sí, en varios, pero en particular las visitas de las víctimas. Tuvimos 60 víctimas en tres ocasiones.
Duro que debe decir, sí.
Bueno, ahí sí quedábamos de psiquiatras realmente, porque las historias tan aterradoras, lo que más me sorprendía era, primero, la valentía de todas las víctimas, incluidas víctimas de las FARC, que en la cara les decían usted, por ejemplo, la hermana de del diputado del Valle, personas que con toda crudeza le reclamaban a las FARC, y también a miembros del ejército que desviaron sus deberes constitucionales. Pero al final, después de oír esas tragedias, verdaderas tragedias humanas, siempre había un sentido de reconciliación de las víctimas. Esa me parece que es una buena reflexión también sobre lo que estábamos hablando ahora, porque a veces veo más resistencia. Dijéramos que los colombianos hemos sido víctimas todos, pues yo no quiero entrar en esa discriminación, pero sí veo más resistencia en personas que no han sido víctimas directas que realmente en los sitios de conflicto. Es más, si ustedes miran el voto del sí y el no en el mapa, si usted convierte esos votos en mapa, donde el conflicto ha sido más agudo en general, con excepciones, ganó el sí.
Claro, que la gente
y el no gana
más
en las zonas urbanas, donde pues claro que hay victimización, pero dijéramos que no tan aguda.
Sí.
Por eso, de las víctimas, no solo era muy doloroso oír, y repito que uno quedaba casi de buscar ayuda psicológica, pero al final siempre una apertura hacia la reconciliación.
Doctor de la Calle,
yo tengo una peluquita.
Pero es para no desviarnos de esto, porque Andreina tocó un punto importante, y yo sí quería saber, no sé si sea capaz de responderme con absoluta verdad, si usted vio a los integrantes de las FARC cuando las víctimas contaban todo esto, tocados o conmovidos, porque a veces pareciera, cuando uno los ve en entrevistas y
ausente,
esto.
Sí,
como oídos, como salidos de su cuerpo, como si la cosa no fuera con ellos, y de verdad dieron orden de esto, de aquello, muchos hicieron esto y aquello. Entonces yo quería saber si cuando las víctimas los enfrentan de esta manera, los confrontan, como si vio algo de esperanza, de luz en ellos,
de arrepentimiento,
o sea, arrepentimiento de dolor.
Sí,
genuino.
Me parece, exacto, me parece muy, muy buena pregunta. Al principio no. Yo veía una cosa realmente casi impermeable. Y toda esta retórica durísima, y recordemos el guerrillero cuando le preguntaron que se iba a reparar, que dijo quizás, es una cosa extraordinariamente dura y medio despectiva con las víctimas. Eso fue cambiando, pero ya cuando llegaron, cuando las reacciones podían ser diversas, yo vi guerrilleros llorando frente a sus víctimas, como victimarios, y realmente compungidos. Y luego me parece que ha habido algunos pedidos de perdón, de pronto no lo suficiente. Yo creo que los colombianos sí quisiéramos ver todavía más, una cosa profunda, auténtica. Pero yo creo que eso se va a ir decantando. Es que nadie pensó que esto fuera fácil. Además, no olvidemos una cosa, el acuerdo pone fin a un conflicto, pero la paz es más lenta, la paz es un proceso, no es un evento.
Sí, claro.
La paz no es una firma. Aquí tenemos todos que empeñarnos en preservar la posibilidad de doblar esta página, ¿no?
Y no hay paz perfecta, además, en el mundo.
No.
Bueno, yo lamento mucho, doctor Humberto de la Calle. Muchas gracias por la visita.
Nosotras
felices. Siempre que quieran, los micrófonos de Agenda en Tacones son suyos.
¿Fue grave o no?
¿Fue grave?
No. Estupendo, pero no sea tan generosa, porque presento mi hoja de vida y me vengo para acá todo.
Bienvenido siempre que quiera. Muchísimas gracias por la visita.
Mil gracias.
Un placer, gracias.